Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi. Tema.
El día de hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se celebra en todo el mundo con una ligera y sensible baja de asesinatos de periodistas en el mundo, salvo en un país, México, que es donde van a la alza, donde la impunidad es prácticamente el 99.99% y donde pues no hay absolutamente nada que celebrar. El día de hoy en la página 5 del Sol de México se presenta un panorama de lo que está pasando en el mundo, lo que está reportando la Sociedad Interamericana de Prensa, que dice que el sistema de protección en México a periodistas ha fallado. La ONG Campaña Emblema de Prensa también asegura que México es el país más peligroso para ejercerlo, y la World Association of Newspapers refiere que hay problemas en muchas partes del mundo con respecto a la labor periodística, pero que México es uno también de los focos rojos, ¿no? Tenemos en la línea nuestra compañera, jefa, directora nacional editorial de Organización Editorial Mexicana, Marta Ramos. Marta, tú has estado muy cerca del tema de la protección de periodistas vía la Sociedad Interamericana de Prensa y la UAM. ¿Cómo llegamos a este día? ¿Qué corte podemos hacer?
El corte, sumando, como tú dices, el índice y los datos que tienen ambas asociaciones, una que cubre toda América y la otra que es mundial, pues es poco alentador. Son ahorita 250 periodistas encarcelados en el mundo por diferentes razones, desde los casos más emblemáticos que conocemos, como dos compañeros en Nicaragua que desde diciembre están en la cárcel, que se les cerraron su fuente de trabajo, les bloquearon la estación de televisión por la que transmitían 100% noticias, hasta los corresponsales de Reuters, que pese a haber ganado premios Pulitzer siguen en la cárcel todavía. El caso de 26 periodistas asesinados en el último año en toda América, 7 en México nada más desde que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente. No son números alentadores por ningún lado. Sí, México tiene la nota roja de juntar el mayor número de periodistas asesinados en América y de estar en los primeros lugares mundiales. Aquí hay la característica de el narcotráfico y el crimen organizado, que le ponen un sesgo más complicado a la actuación periodística, y vemos también que está creciendo los casos de crítica de los gobiernos o de los líderes contra la acción periodística, que nos pone, por supuesto, en una actitud como mucho más frágil a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? Sucede con López Obrador, lo hemos dicho, prensa fifí, saberlo todos y demás. Sucede en Filipinas, donde María Risa ha sido encarcelada dos veces, y el propio presidente filipino llama a la violencia contra ella. Sucede en Nicaragua, sucede en Venezuela, sucede con Trump, sucede en Brasil, ¿no? Entonces, no es un panorama. Sí hay que recordar la fecha, porque hay que dejar claro, no. Yo creo que a falta de otro término, libertad de prensa, porque libertad de expresión es, se refiere a la dignidad de todos los seres humanos por decir lo que pensamos. Libertad de prensa se refiere a los periodistas en particular, no solo de prensa sino tele y radio, pero a los periodistas que tienen una tarea específica dentro de las sociedades, que es ser los críticos observantes de lo que sucede alrededor, ¿no? Y yo creo que es una tarea fundamental para el desarrollo de los países. Y el panorama es bastante, bastante desalentador.
Oye, tú mencionabas de que en el caso mexicano además hay un elemento, una variable que es el crimen organizado. Sin embargo, cuando ocurren los decesos, cuando ocurren los asesinatos de compañeros periodistas, la autoridad, independientemente, antes de investigar, descalifica al asesinado, ¿no? Hay una tendencia, un acto reflejo de la autoridad a decir que fueron crímenes pasionales o que el mismo comunicador estaba involucrado en cosas raras. En fin, que tampoco ayuda a que, independientemente de que han sido los criminales y no los políticos, pues se tiende un velo de sombra sobre cualquier caso, de tal manera que la impunidad es prácticamente completa, ¿no?
Claro, de hecho yo creo que para los gobernantes cae muy bien que haya cualquier viso de problema personal, porque por ahí se sigue la investigación y se mata. Es decir, de las detenciones que hay de periodistas asesinados en México, difícilmente se llega a saber el móvil o el actor intelectual. Porque a la hora de detener quien puso la mano o quien disparó, pues ya con eso se dan por bien servidos, ¿no? Y no hay y no hablemos de mujeres, porque todavía el caso es peor, ¿no? Pues miren con quién se juntaba, miren con quién andaba, y entonces se vuelve la misma lucha que las mujeres hemos peleado por años: la descalificación por el simple hecho de ser mujer periodista. Entonces, no sabemos si todos los casos tienen que ver con el trabajo periodístico de cada una de esas personas. Deberíamos saberlo. Ese es el reclamo. No es que solo podamos defender o no a los periodistas, es que deberíamos saber si fue o no por su actuación periodística, y no lo sabemos porque las investigaciones, como tú bien lo dices, no llegan hasta el final.
Marta, buenos días. Te saluda Tania Vilés. Te quería preguntar, bueno, tenemos un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, ¿realmente funciona o qué hace falta, qué nos hace falta como país, cómo lograr que México sea un lugar seguro para ejercer el periodismo?
Para que el mecanismo de protección funcionara necesitaría ver dos cosas: una, confianza en la autoridad, y yo creo que muchos de los periodistas con toda claridad podríamos decir: yo prefiero que no me protejan, ¿no? Y prefiero seguirme por la libre que acudir con una autoridad en la que yo no confío. Porque no es que el mecanismo esté mal estructurado, es que al final del día quien te va a proteger es la policía estatal o la policía municipal, que son las policías más corruptas del país. Y por el otro lado, necesita un financiamiento real, que no es barato, que permita proteger a periodistas. El mecanismo de protección de Colombia incluía autos blindados. Tener autos blindados cuesta mucho dinero, aquí eso no sucede. Con el cambio de gobierno, el mecanismo de protección quedó prácticamente a la deriva. Antes, cuando se armó el mecanismo de protección, tenía gente que había sido preparada con tal motivo, que había tenido una preparación tal para cuidar a periodistas y defensores de derechos humanos, porque el mecanismo es para ambos. Con el cambio de gobierno quedó en el limbo quién se va a hacer cargo del mecanismo. No hay una persona específica, pero tampoco está corriendo el presupuesto para que el mecanismo funcione como debería funcionar. Es decir, ahorita prácticamente diría yo no hay nada. Lo único que ha habido es el subsecretario de Gobernación, Alejandro Mesinas, que dijo: este mecanismo lo deberíamos revisar. Pues va, revisémoslo y veamos cómo tiene que funcionar, porque tiene que funcionar. Los propios compañeros de Colombia nos dicen: esta nueva perfil que hemos visto con los últimos 7 asesinatos de diciembre a la fecha en México, que son sobre periodistas dedicados a radios comunitarias o páginas web, es decir, de medios verdaderamente pequeños y en zonas verdaderamente alejadas, es algo que nosotros también vimos en Colombia en su momento, y que cuando asesoramos a México para ese mecanismo, lo dijimos y lo advertimos. Eso quiere decir, aquí en México eso ya no interesa. Entonces el mecanismo en el papel tiene toda una estructura bien planeada que podría funcionar, pero se quedó en el papel, lo están matando, ¿no?
Estabas mencionando también esto de las radios comunitarias y de las nuevas formas de comunicación web, que en realidad son muy poderosas en sus propias comunidades. De cerca, ayer hubo, por ejemplo, el asesinato de Telésforo Enríquez, fundador de una radio comunitaria, y siguen lloviendo los casos. Y lo que decías en el caso de Colombia es que esto ya lo vimos, es recurrente, ¿no? También en el caso de la guerra contra el narcotráfico, y México siempre ha tenido los reflejos muy lentos. lentos, ¿no? No solamente en este gobierno, sino del gobierno anterior y el anterior, panistas, priistas, morenistas, se han portado como muy lentos, ¿no? El mismo gobierno mexicano, con su desconfianza hacia la prensa, pues no ayuda a que los periodistas nos podamos sentir protegidos, ¿no?
Mira, yo quisiera insistir en este discurso de descalificación del trabajo periodístico. No es nada más en México, sí, pues lo padecemos aquí y aquí lo reprobamos con más ganas. Lo hace Trump, lo hace el presidente de Brasil, lo hace el presidente de Filipinas. Descalificar a la prensa por hacer su trabajo es vulnerar a la prensa en la calle, pues, ¿no?
Es darle permiso, ¿no? A los opositores, a la gente que haga cualquier barbaridad con la prensa o con los periodistas.
Y a los seguidores de los gobiernos, ¿no? Es decir, aquí hay muchos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador que apenas él hace una sugerencia de esto no me gusta o esto no me cae bien, y se vuelve un megáfono para la acción afuera. Y si tú, reportero, estás en la calle y te acercas y haces una crítica, o preguntas algo que podría ser incómodo o que podría ser, digamos, incorrecto para la línea que se está siguiendo, pues entonces te echas a toda la gente encima. ¿Cómo un periodista puede estar en la calle, aun si tuviera la protección de su medio? Que en la mayoría de los casos lo es, ¿eh? En la mayoría de los casos tiene la protección de su medio, pero en la calle todos estamos vulnerables, ¿no? El caso es de Filipinas, que es dramático cuando uno lo cuenta. María Risa es la dueña de su medio, ¿no? Sale a hablar a Nueva York, regresa al aeropuerto y la detienen. Y le quitan el dinero y le están ahorcando y le están llevando a la bancarrota. Y lo que ella tiene es un sitio de noticias que es crítico y que da cuenta de las barbaridades de Duterte, ¿no? Pero ese es el caso que estamos siguiendo. Khashoggi. Khashoggi era lo mismo, era un periodista crítico. ¿Cuál es la amenaza de esta gente? ¿Dónde está su UCI? ¿Dónde está su banda de delincuentes que asesina gente? No es cierto. Lo único que haces es dar cuenta con el contexto que tienes y con el y con los datos que has ido formando conforme vas avanzando en tu carrera. Tienes una visión mucho más crítica de las cosas. Eso es. Si en un país eso es el verdadero enemigo, pues el país está matando su propia democracia, además, ¿no?
También
estamos hablando de camino a la dictadura, como el caso de Filipinas.
Es importante esto que dices sobre la democracia, porque hay quien dice, los periodistas son muy chillones y quieren que se les proteja y quieren ser como una excepción en la sociedad y quieren ser los más apapachados por el gobierno y por las autoridades, cuando no, cuando somos ciudadanos como cualquier otro, y todos los ciudadanos en el país merecemos tener la misma protección y garantías de que no nos va a pasar nada en nuestro ejercicio de nuestro trabajo, en nuestras calles. Pero particularmente el tema de acallar medios es vulnerar la democracia, como lo dices, es ir un poco más allá. No es que valgamos más como ciudadanos, sino de que hay la actividad a la que nos dedicamos tiene mucho más que ver con frenar dictaduras o excesos o de autoridades, ¿no?
Exactamente. Y mira, también nuestra protección es decir las cosas en voz alta, ¿no? Es parte de nuestra propia protección. Y no es que el asesinato o el ataque a un periodista sea menos que el asesinato o el ataque a todas las personas que caminan por la calle, de las que también damos cuenta. Es el trabajo periodístico el que se está defendiendo, no la persona. El trabajo periodístico tiene un valor intrínseco en todas las democracias del mundo.
Y es
más importante, creo yo, en las democracias que en los regímenes autoritarios, porque los regímenes autoritarios tienen un eco natural, como ya sucede en Venezuela, ¿no? Pero ve cómo le está yendo a los periodistas en Venezuela. Nos explicaban que los periodistas del Nacional tienen que ocultarse como periodistas, no traen cámara, no traen grabadora, no traen nada, nada más van caminando como gente normal por la calle, de preferencia sin que se les dé el rostro para que no sean identificados, para poder hacer su labor y poder dar cuenta de lo que está pasando en Venezuela. No das cuenta y no entiendes por qué de repente se levanta un señor a decir ya no queremos a Nicolás Maduro al frente. Ese es el trabajo periodístico detrás.
Sí, y tenemos que tener mucho cuidado, además, tenemos que ser unidos, ¿no? En México existe la idea de que, o la idea, bueno, el hecho de que los periodistas y los medios no nos juntamos, no nos platicamos entre nosotros, no nos protegemos, ¿no? Y también existen instancias mundiales, la CIP, la UAN, estos mecanismos de protección, el Comité de Investigaciones Periodísticas. Para cerrar el comentario, Marta, ¿qué hay con la unidad de los periodistas y qué hay con la unidad de los periodistas en México?
En México siempre ha fallado bastante, fíjate. En Brasil, en Argentina, los periodistas tienen asociaciones muy poderosas que incluso son capaces de modificar, por ejemplo, leyes, de llevar iniciativas a los congresos que faciliten la labor periodística o que transparenten el recurso hacia los medios de comunicación, que en tanto un medio de comunicación sea financieramente independiente tendrá una pluma crítica, eso es natural, ¿no? Y aquí en México no lo hemos logrado. Aquí en México los periodistas que andamos en calle andamos juntos, ¿no? Y nos protegemos unos contra otros como una buena banda de amigos, pero no pasa de ahí.
Las empresas, ya a nivel directivo, ya cada quien.
Los directivos, sí. nunca hemos trabajado juntos, o no públicamente. Finalmente es el mismo trabajo y nos encontramos todos en el camino, pero no públicamente. Eso sí nos falta en México, nos falta todavía.
Todavía encontramos medios que yo no me reúno con fulano, yo no me reúno con iniciativas colectivas. En fin, tenemos que trabajar mucho en ese tema. Marta Ramos, directora nacional editorial de la Organización Editorial.